Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, este programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Y nos toca hoy un mano a mano, yo creo que inédito, ¿no, Fran? Solo sí. Te tengo a ti en el Skype.
Buenas, Pep. Sí, es inédito en Reload. Porque me acuerdo que en Rewind hicimos uno una vez. Experiencia no fue mala, a ver cómo sale hoy.
Pues hoy hablamos con el Skype, como decía, pero ayer sí que nos vimos, porque fuimos los dos a la Barcelona Games World.
Sí, sí, como quien dice, nos hemos visto hace un rato, básicamente.
Ya ves. Y sobre eso vamos a hablar. Efectivamente, esto lo estamos grabando como solemos hacer, un viernes al mediodía. Ayer empezó esta feria videojueguista de Barcelona. Ayer era solo un día para prensa y, bueno, había unas entradas VIP, ¿no?, que podría comprar la gente. Creo que eran limitadas a 2.000 personas. Pero sí que tuvimos, sobre todo por la mañana, había muy poca gente y tuvimos tiempo de verlo, yo creo que casi todo, de probar con cierta calma la mayoría de juegos. Y en eso nos vamos a centrar. No sabemos cuál es el ambiente hoy ya, que, bueno, sí lo he visto en las noticias y había unas colas de cuidado.
Tengo que decir que dijimos, vamos a ir el día de prensa para no hacer cola, ¿te acuerdas, no?
Sí, claro.
Y efectivamente no hemos hecho cola, pero yo me he comido tres atascos estupendos para ir y para venir, porque ir a Barcelona en coche es lo peor que te puede pasar en la vida.
Eso también. Entonces, cuenta. Mira, más si llueve.
Me ha jodido por ahí, sí.
Sí, además yo creo que pillamos a la salida seguramente. Yo por lo menos pillé un principio de catarro, porque tengo la voz y la garganta un poco jodidillas hoy. Pero bueno, haremos lo que podamos, no. A pesar de las inclemencias, aquí estamos, Fran, para comentar, ya digo, sobre todo lo que pudimos probar ayer en la Barcelona Games World, porque tampoco ha sido esta una semana con muchas noticias. Sí que podemos repasar un par de titulares, si quieres, como el retraso de Gravity Rush 2, que es de esos...
Es de los que duelen, ¿eh? Un poco.
Sí, pero ¿no? Podría ser peor, creo yo. Me explico. Primero porque era de los... Aquellos de los que sospechábamos, ¿no?, que podía ser, que coincidía con Final Fantasy XV, que The Last Guardian estaba muy cerca. Yo creo que le puede venir bien al juego ese retraso a nivel de tener más visibilidad. Pero sí, que fastidia, claro, porque yo quería jugarlo ya.
Yo cuando leí la noticia pensé, pobre Per. Y luego, bueno, veo que la han llevado con más dignidad de lo que esperaba.
Sí, estoy bien.
Bien. Y bueno, luego habrá esto es lo que también, no sé si había pasado antes. Habrá una demo de Pokémon Sol y Pokémon Luna el 18 de octubre.
Eso es.
Yo no tengo... Esto tendría que estar aquí visto para decirnos con seguridad. Pero no me suena que hubiese demos de Pokémon hasta ahora.
No, a mí tampoco. No han dicho mucho sobre el contenido desde Nintendo o de Pokémon Company. Sí que habrá como un Greninja de Ash, no sé, cosas muy, muy para fans. Y te lo puedes quedar en el juego final si te pasas la demo. Pero yo tengo ganas de probarlo, ¿eh? Por lo menos a la demo le doy seguro, vaya.
Hombre, es un salto importante, ¿eh? ¿Parece?
Sí. No estaba, es uno de esos que estaban. Hablaremos también, claro, hablaremos de todo. Y nos tocará repasar el papel de Nintendo en la Barcelona Games World, que ha sido más discreto, supongo, vaya, ¿eh? Insisto, por lo que vimos solo en el día de prensa. A lo mejor hoy la gente está loca jugando al Rhythm Paradise Megamix. Pero ha sido un papel más discreto del que nos hubiera gustado.
Bueno, Nintendo siempre tiene la cosa esta de saltarse a la prensa, ¿no? Con los Nintendo Direct y tal. Igual aquí han hecho lo mismo. Igual de la prensa se escondieron un poco y a partir de hoy en la fiesta con la gente y tal, ¿no?
Pues que yo creo
son como mucho más cercanos con la gente.
Pero que se ha saltado hasta el público, creo yo, en esta ocasión. Sí. Porque no estaba el Zelda, que es el mayor reclamo que tiene Nintendo para los próximos meses, creo yo. Y tampoco estaba este Pokémon Sol y Luna. Con lo cual, tú me dirás.
Lo de Zelda se entiende, pero el Pokémon Sol y Luna es bastante extraño, la verdad. Podría haber estado.
Sí. Aunque fuera la demo esta, vaya, que digo yo que
una
sí.
Una NX también ahí, pues no, habría estado bien.
Una vitrina dando vueltas. Sí que había... Bueno, estamos un poco desordenados, pero ya nos va bien. Así no nos encorsetamos en una estructura. Pero había también una vitrina con... O dos vitrinas, de hecho. Con la PlayStation 4 Pro.
Con la carcasa de la PlayStation 4 Eso Pro, es. ¿No? Según me dijiste.
Eran de mentirijilla, porque me asomé y en la parte de atrás estaban hechos los agujericos para donde irán las conexiones, las entradas y las salidas, pero no se veía que no había nada dentro. Estaba,
a mí me sorprendió estaba... acercarme que tenía mierdecilla, tío, la consola ya. O sea, la PlayStation 4 es famosa por coger polvo, pero dentro de una vitrina ya me parece un poco exagerado.
Ya,
Tenía
igual.
como mira, decía así, es como porosa, ¿no? Como un plástico así
Es que
extraño.
vete a saber si no era aquello. O sea, ni siquiera la carcasa, sino una imitación, como una impresión 3D.
Se han tenido impresora 3D y han dicho, venga.
Era muy material de
Sí.
impresora 3D, en realidad. Pero bueno, no se podía tocar, ¿eh? Tampoco tiene más. Total, las noticias, que nos vamos. Lo
Venga.
de Gravity Rush, que no sé si hemos dicho la nueva fecha, pero bueno, pasa del 30 de noviembre al 18 de enero. Y insisto, viendo la portada de nightgames.com, hemos dicho ya lo de Pokémon. Hay otra demo, que esta sí ha salido ya, está disponible desde esta semana, que es la de Outlast 2, que no pinta
Yo
nada mal.
tengo muchísimas ganas, aún no, me la he bajado, pero aún no he podido jugar.
Estoy exactamente igual. Me lo he bajado
Yo estoy
pero
todavía
nada.
muy entregado con a ver si han hecho aquello que dijimos una vez de atreverse por fin con el satanismo, ¿no?
Sí.
Que luego, pues lo que se ha visto después, la cosa parece que no tanto, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
Sí, tiene un aire muy muy Resident Evil 7, ¿no?
Sí.
Con ese toque ahí de los
Como de
secretos
campo,
de una
¿no?
familia o de una comunidad que
Sí.
vive lo bastante alejada como para poder esconder sus excentricidades.
Parece un poco Resident Evil 4 en lo que es la localización, ¿no? Quizá.
También, también.
Sí. Así con chabolillas, así con cabañas y tal. Ya veremos.
Sobre la Barcelona Games World, vamos ya para allá. Que aunque no ha sido una semana muy animada, como decíamos, a nivel de noticias, nos las hemos ventilado, creo yo, en un tiempo récord. Sí
Sí.
que ha habido cierta actividad por aquí, hemos tenido suerte de que nos ha pillado cerca. Y no vamos a hablar tanto del ambiente, ¿no? Porque tampoco lo hemos palpado, ¿no? No hemos estado
Claro.
ahí con toda la peña y todas las colas y viendo esa parte más festiva que seguro tiene. Como tiene cualquier feria abierta al público, en realidad. Y nos vamos a centrar en los juegos. Y en alguna anecdotilla o alguna fatiguita. Como lo de la lluvia. Que manda narices. Esa misma mañana yo me desperté con un trueno, ¿eh? Hubo.
Joder.
A eso de las 8:30 cayó una aquí en Barcelona espectacular.
Sí. Y bueno, y luego cuando salíamos no llovía y fue salir y venga, festival.
Sí.
Bueno, en fin.
Total, que nos estuvimos casi todo el día, ¿no? Eso era de 10 a 8, pues ponle que estuvimos de 10 a 7, entre pitos y flautas.
Sí.
Y como decía, sobre todo durante las primeras horas, se podía ir de consola en consola probando todo lo que uno quisiera, casi sin hacer colas. Así que, mira, empieza tú mismo, Fran, que lo tienes fresco, que ya has empezado a escribir. ¿Algún juego a destacar de los que probaras ayer mismo?
Pues una sorpresa sobre todo, ¿no? Porque, joder, tenía buena pinta, pero al lado de los triple A, ¿no? Nunca hubiese dicho que fuese el que más me gustaría de la feria. Y el Little Nightmares, que es el juego este de... Que ahora distribuye, por cierto, Bandai Namco, Namco Bandai. Nunca me acuerdo cuál es el ordenador.
Ahora mismo, hasta nuevo aviso, es Bandai Namco.
Vale.
Aunque yo muchas veces digo también Namco Bandai, ¿eh?
Es obra de Tarsier Studios, son los suecos. Y bueno, igual lo suena por el nombre anterior que tenía, ¿no? Que era Hunger, creo.
Sí.
El juego este de la niña. Bueno, se supone que es una niña. Con una capucha amarilla, que va por una casa así como muy grande. Como con muebles gigantes y tal. Y hay una especie de gigante gordo cocinando y la persigue y todo esto, ¿no? Y es un juego de puzzle, de ir avanzando. En plan. Inside, por ejemplo, ¿no? O Limbo. Lo que yo llamo puzzles ambientales, que es puzzles de ir aprovechando cosas del entorno para ir avanzando. Y luego tiene el puntillo exigido, ¿no? Que es lo que le pone el punto de tensión y de terror a una ambientación que a mí me ha sorprendido un montón.
Ya ves.
Porque en los trailers tenía muy buena pinta, pero jugando es que se ve el juego increíble. ¿No? ¿Qué te parece, Pepa, tío?
Sí, no, para mí también es juego de la feria, ¿eh? No me cuesta decirlo. A
Es
pesar
que
de que.
parece que lo vamos a decir para quedar guay, ¿sabes? Para
No,
decir,
no,
no, estos
no.
han cogido Blindy y... No, no, es que, de verdad.
Sí.
Incluso técnicamente, ¿verdad? Es tremendo.
Sí, gráficamente es flipante. O sea, aquí nos gustó mucho Limbo en su momento, nos gustó mucho también Inside. Creo que a nivel técnico tiene un mérito impresionante, pero los juegos de Playdead se suelen apoyar más en lo artístico, ¿no? A pesar de
Sí.
esas animaciones muy bien hechas, de esa iluminación muy muy resultona, sí que es verdad que no dejan de ser juegos que esconden cosas, ¿no? Con
Claro,
muchos
claro.
negros, muchos contrastes. En cambio, Hunger siendo también un juego oscurillo, con esa tensión macabra, es mucho más de enseñártelo todo, mucho más, para entendernos, de texturas casi realistas.
Exacto. Sí.
Y tiene, o sea, visualmente es impresionante. Creo que es un Real Engine, lo hablábamos ayer.
Sí.
Y está al nivel de las mejores creaciones que se han hecho con el motor de Epic. Sí que es verdad que son entornos pequeñitos y con la cámara muy controlada, ¿no? Pero vamos, que es
sí, han sentido que está muy bien, ¿no? Muy bien concentrado en los polígonos y tal, ¿no?
Sí.
En cada...
Sí,
como,
sí.
No, como no son espacios abiertos y tal, pues, sí. Pero vamos, es lo que es el brillo de las cosas, la carne que se ve por ahí,
ya
los
ves.
Bichos se están cortando y tal, es tremendo, es espectacular.
Lo que decías, Fran, del sigilo, yo también creo que va a ser la mecánica o la parte del diseño que le dé más identidad al juego.
Sí.
Porque es donde claramente, por lo visto en la demo, que es muy cortita en realidad, ¿eh? Tiene una sección de sigilo y un par de puzzles, quizá. Pero sí que el momento sigilo se nota que tiene cierto protagonismo, ¿no? Porque hay un botón, incluso, para entrar en modo sigilo, para agazaparte y poder cubrirte y esconderte debajo de los muebles cuando te persigue el cocinero este obeso mórbido.
Sí.
Y me gusta también porque se lo hace venir bien con el sigilo y, a diferencia de Limbo y de Inside, juega mucho más con la profundidad. O sea, es más 3D, ¿no?
Es verdad.
Hay momentos que sí que
Limbo,
son...
Limbo y Inside son completamente laterales, ¿no?
Claro.
Digamos que no hay hacia arriba y hacia abajo, sino que aquí tienes, por lo menos, ¿no? Tienes unos metros.
Sí.
De hecho, se ve como el borde del colado, ¿te has fijado?
Sí, sí, sí.
Si
sí.
bajas hacia abajo, se ve como si fuese un diorama cortado.
Exacto.
Muy curioso.
Sí, sí. O sea, el progreso sigue siendo encontrar la salida de una estancia para llegar a la otra, ¿eh? Y hay muchos momentos que sí que son laterales o pseudo 2D, pero sí que hay, se juega más con las cámaras, ¿no? Y sí que hay pasillos, por ejemplo, que van del fondo hacia adelante. Hay momentos, sobre todo en la escena esa de la cocina, que es la estancia más grande de la demo, que sí que puedes ir por todo el escenario y puedes jugar con la profundidad. Muy bien,
yo he visto
muy
mucha,
bien, la verdad.
También mucha interacción con todos los objetos del escenario y tal.
Sí.
Puedes coger cosas incluso que no tienen nada que ver con el puzzle que tengas que resolver.
Sí.
Puedes coger las cosas, arrastrarlas, lanzarlas, tirarlas.
De hecho, es muy de bueno, muy de físicas.
Sí.
Sí.
Hablando de físicas, lo primero que nos pasó a ti y a mí, por separado, fue subirnos al armario y matarnos una hostia, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Yo lo hice sin querer, ¿eh? No fue, ahora me voy a matar.
Yo también. O sea, ahí el primer puzzle, esto no es spoiler ni nada, vaya, es... Empiezas encerrada en una habitación. Y entonces es lo típico que no llegas al pomo de la puerta para abrirlo, ¿no? Y tienes que coger un objeto, arrastrarlo, subirte encima y a partir de ahí llegas a la puerta. Pero yo no lo vi directamente y lo que hice fue algo mucho más enrevesado, que era subir a la cama, después a un armario, escalar una cajonera y de ahí intentar saltar por encima de las estanterías para llegar a vete tú saber dónde. Y donde acabé fue estampado en el suelo de una forma súper sí. dolorosa.
Pero una hostia seca ahí importante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Iba a decir que me parece también un poco Little Big Planet. Y no lo digo porque sí, lo digo porque estos tíos trabajaron en la versión para Vita de Little Big Planet. Y se nota en ese tratamiento de las físicas y en esa forma de agarrarte a las cosas, ¿no? Tú saltas con un botón, con la X, evidentemente, y luego creo que era con el gatillo derecho, te agarras a las cosas, ¿no? Lo mismo para escalar que para arrastrar esos objetos, que para agarrarte a una manivela que está elevada.
Sí, es una acción que otros juegos harían simplemente con saltar, el muñeco ya se engancharía solo.
Claro.
Y aquí no, aquí te hacen hacer la agarre.
Sí.
Incluso para las manivelas. Sí, sí,
sí. Sí. Le da ese toque de... Pues eso, ¿no? Como de reafirmar las físicas y también de agarrarte, ¿no? Esa pequeña conexión entre la acción con el mando y lo que ves en la pantalla.
Pero sí, ahora que dices lo de Little Planet.
Sí.
Es un juego que me da la sensación que podría ser de Sony perfectamente. ¿No te da un rollo de Sony este juego? O sea, se me hace un poco extraño que lo tenga Bandai Namco, me parece bien, ¿eh? Por eso, o sea...
Eso te iba a decir.
Me parece que han pegado un braguetazo ahí, que han salido más ganando la distribuidora que la desarrolladora, en este caso. Pero...
Yo también lo pienso, ¿eh? Con...
Que parece un indie de compañía grande.
Claro, con todos los respetos a Bandai Namco, ¿eh? Faltaría más.
Sí, hombre, encanta.
Y bien por ellos, por haber sabido escoger este juego, que si tiene algún problema, desde luego no se lo hemos sabido ver. Y que ya en la Gamescom venía con premios y demás, quiero decir, tampoco...
Que también será mérito de Bandai Namco, haber sabido negociar con ellos,
claro, claro,
con
claro.
De otros, o no, que... o haberse interesado antes que otras compañías, y muy bien.
Pero por eso, ¿no? Sí que es verdad que parece el típico indie que deberían rifarse. Y que deberían, en plan, poner la chequera encima de la mesa, una Sony o una Microsoft, para poder enseñarlo solo en sus conferencias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, la verdad, muy, muy, muy bien. Insisto, tampoco estamos diciendo que hayamos descubierto el juego, porque yo le tenía el ojo echado desde hace mucho tiempo, y ya cuando se presentó o estuvo para jugar en la Gamescom de este verano ya recibió algún que otro premio. Pero vamos, reafirmamos esas buenas sensaciones, y si estáis escuchando esto a tiempo, y si vais a ir al Barcelona Games World, es una cola que recomendamos hacer, porque entiendo que tampoco será muy larga. Y es un juego al que no se le ha dado mucho bombo, que entiendo que mucha gente puede ir ahí sin saber que está jugable, y es una demo cortita pero muy, muy, muy interesante.
Uh-huh. Bueno, tiene un final que tú no quieres estropear, porque tú eres muy respetuoso con esto, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a dejárselo para que lo disfruten, porque sorprende bastante si no lo sabes.
Sí, sí, lo dicho.
Luego yo he estado documentándome para escribir en avance y tal. Y he visto que la misma demo la habían publicado ya en vídeo, ¿sabes?
Sí, puede que la hayas visto,
Se había visto el final. O sea, que puede que muchos ya habéis visto lo que jugamos nosotros, pero...
Pero otra vez, eso tan bonito, ¿no? De, joder, ya que te pones a exprimir un motor gráfico y que acabas con un juego técnicamente tan potente, aprovecha eso para transmitir algo, ¿no? Y la verdad es que esa imagen, que tiene un mérito, pues entiendo que notable en lo técnico, porque hay muchas cosas ahí en la pantalla. Joder. Sirve para impactar de una forma...
Lanza unas referencias, unas vibraciones...
Sí.
Jodidísimas, sí.
Hablando, Fran,
de... Está muy bien hecha la demo como demo.
Sí. Espero que la publiquen. Porque
tiene todo lo esencial y acaba impactando, o sea que vamos.
Desde luego. El juego sale para PlayStation 4, PC y Xbox One en primavera de 2017. Y ahora que lo dices, es verdad, no había pensado, pero ojalá publiquen esta demo para todo el mundo y que la pueda probar. Hablábamos hace un momento de respeto, y quizá alguien se estará preguntando si no debería ser The Last Guardian mi juego de la feria. Y si te parece, Fran, vamos a hablar de eso también.
De tu anécdota, vamos a contar.
Sí, primero quiero lanzar un aviso y una pequeña pullita al mismo tiempo. Vale. Porque no se puede jugar The Last Guardian, en principio, en la Barcelona Games World. O sea, el público con la entrada... no te da derecho a jugar The Last Guardian. Y es algo que, creo, debería acabar de repasar las notas de prensa, ¿eh? Pero, como mínimo una, sí lo dice. O sea, ven a probar juegos como... The Last Guardian. Con lo cual, no se puede culpar a los medios que han dicho eso. O sea, en varios sitios se dijo que se podría probar el juego, y hay gente que compró la entrada para probar The Last Guardian. No es algo que me imagine, es algo que nos contaron varias personas con las que nos cruzamos ayer ahí, Fran, que tenían esa entrada VIP, que
estaban jodidos, sí,
y que la habían comprado sobre todo para jugar a The Last Guardian, con lo cual, pues eso, aviso y tirón de orejas a quien corresponda, porque es eso, se había dicho.
Ha sido feo, la verdad.
Sí.
Y además es un juego que es muy especial, ¿no? Y es un juego que... que puede que haya, bueno, que tú has dicho, ¿no? Gente que haya pagado su entrada para ir a ver ese juego, para tocar ese juego un rato y ya está.
Claro.
Y tienes una cabeza de polligato gigante ahí, ¿sabes?
Claro, el juego está presente, de alguna forma, en la feria, ¿eh? Y sí, seguro que se enseña en vídeos.
Bueno, es que lo tienen en despacho escondido y solo... No, es que lo publicitan incluso aunque no lo vayas a lograr en tu vida. Vas a pasar por ahí y ves una cabeza esa gigante y dices, joder.
¿Qué hay? Pósters de Last Guardian, carteles en el metro y en la entrada principal de la feria hay un cartel también gigante, con lo cual esa presencia se nota y es fácil que tú vayas ahí con la intención de jugarlo y luego te lleves el pequeño chasco. Dicho esto, me va a resultar más difícil contar la anécdota, porque, bueno, espero que me entendáis, voy allá. La cuestión es que The Last Guardian sí se puede jugar si tienes cita, hay pases para prensa, detrás de una cortina ahí medio escondido hay dos consolas con The Last Guardian. Y Sony nos ofreció un slot, un ratico para probarlos, y creo que muy amablemente lo decliné. Primero porque nos habían dicho de probarlo justo ahora, o sea, el viernes al mediodía, que ya no nos iba especialmente bien ir ahí porque tenemos que grabar el podcast, ¿no? Pero bueno, tampoco insistí porque la verdad es que prefiero no jugarlo. O sea, y así se lo dije, ¿eh?, a la gente de Sony, que
agradezco mucho... Otra cosa que lo entendieran ellos, ¿no?
Claro, agradezco mucho el ofrecimiento, pero que prefiero no jugarlo. Y me dijeron, ¿no le tienes ganas? Y yo, joder, le tengo demasiadas. Pero precisamente por eso, ¿no? Llevo tanto tiempo esperando este juego que no me viene de aquí. Y que seguramente jugarlo durante 10 minutos no me estropeará la experiencia. Pero, ¿y sí? O sea, no quiero correr ningún riesgo y... De verdad, ¿eh? Entendedme, no quiero ni vacilar.
Es un juego para hacer todo el ritual de ir a comprar, ¿no? A
claro.
Hacer la cajita, oler el librito, ¿no? Coger el disco, ponernos.
Claro, claro.
Sentarse
claro.
Ahí rodeado de cojines y tal, y llorar muy fuerte mientras juegas y.
Es que eso es tan fácil como esto.
Intimidar,
o sea, yo no quiero que haya nada ni nadie que me reprima en mi primer contacto con The Last Guardian, ¿vale? Y entonces. Es probable, o posible, si más no, que yo llore cuando juegue a este juego. ¿Sabes? Cuando lo tenga en las manos. De
bueno,
pura emoción.
La gente se lo toma un poco a broma, pero...
No,
no es, o sea, coña, esto es verdad, ¿eh?
Claro, si cuento esto es porque entiendo que no estoy solo. Que se va a entender la historia. Quiero decir, somos muchos los que llevamos 10 años o no sé cuántos esperando esto. Es algo que evidentemente no voy a hacer con ningún otro juego, que no he hecho nunca. De hecho, desde que me digo esto, no he dicho nunca que no a una presentación. Y lo digo por eso, ¿eh? Porque entiendo que es mi trabajo y que alguien se puede enfadar en plan, bueno, tú nos debes esa información sobre el juego, ¿no? Esas impresiones. Por eso digo también que a la hora de tomar esta decisión, evidentemente he tenido más cosas en cuenta. Lo que se podía probar, por ejemplo, era un código nuevo, pero era más o menos la zona que se ha visto ya varias veces. De hecho, juraría que era lo mismo que se pudo ver, que yo no lo vi, pero por lo que me han dicho, es lo mismo que se ve en un vídeo que se publicó con motivo del Tokyo Game Show, un vídeo de estos de 20 minutos de partida o algo así, creo. Y después es algo muy parecido a lo que pudo jugar Víctor en Madrid, de lo que ya hay avance y demás. Evidentemente os vais a cansar de escucharme hablar sobre The Last Guardian. Cuando toque hablaré del juego y de todo lo que supone y de si está bien o mal. Una cosa es que yo piense que si no hago esto ahora me puedo arrepentir, ¿sabes? Que no quiero tomar riesgos con este juego. Y otra cosa es que a lo mejor, a la hora de la verdad, pues el juego me decepciona y así lo diré sin ningún problema, ¿eh? De verdad. O sea, no es que le quiera perdonar nada a este juego ni que vaya a recibir un trato especial. Simplemente que quiero permitirme ese lujo, ¿no? Porque creo que es algo muy único y muy especial. No todos los juegos esperan durante 10 años. Y insisto, creo que se entenderá el por qué prefiero esperarme, ¿no? Ya no me viene de aquí, me espero un par de meses. Si realmente sale el 7 de diciembre, esperemos que sí. Así lo decían esos carteles de publicidad. Así que eso. Disculpa si alguien no lo entiende o cree que he hecho mal, pero es lo que
yo
me pide el cuerpo.
Creo que es una cuestión personal. O sea, que el juego para ti es una cuestión personal, ya. No es,
sí, sí, pero
no es
yo,
trabajo.
Yo entiendo eso, ¿eh? Que yo iba a la Barcelona Game Ball a trabajar, igual que tú.
Sí, sí. Y bueno, primero eso, que es personal. Y luego también creo que se puede entender, tanto los lectores como los oyentes de Night Games y los oyentes de LoL. Creo que pueden entender que tú eres sobre todo jugador antes que profesional.
Claro, claro, claro. O sea, claro.
Creo que es una cosa que en cierto modo habla a favor tuyo, quiero decir.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Nos quejamos muchas veces de que en la industria hay gente de la que no le interesan los juegos y está trabajando en juegos, ¿no? Por ejemplo, en marketing y tal, bueno, tenemos el problema de siempre, ¿no?
Sí.
Gente a la que no le interesa lo que está vendiendo. En este caso tenemos el caso contrario, o sea... Tú eres un tío que te interesa muchísimo lo que estás haciendo y te lo tomas como algo muy personal y ya está. Y has tomado una decisión y creo que habla muy bien de ti, vamos. Como jugador, sobre todo, ¿sabes?
Yo creo eso, que...
Es que es una cosa muy honesta que has hecho, creo yo. Vamos, y ya está.
Yo espero que se vea así. Espero que se vea así, pero ya digo, estoy dispuesto a recibir críticas y hablar más del tema, más allá del podcast, ¿no? Pero... A Sony un poco se lo quise vender así, para que no se me enfadaran, es que sería lo último. A ver si no, ahora no me van a mandar el juego, aunque tengo reservada la edición para coleccionista ahí de 120 moniatos. Pero quiero decir que no. Lo último que quiero es que se me enfaden los de Sony por pensar que no me gusta el de las Guardian. De hecho, dije eso. Creo que es una forma de hacer el avance del juego, ¿no? Entre muchas comillas, y si nos ponemos muy, muy, muy espirituales. Eso, ¿no? Decir, joder, este juego es tan especial, lo que me transmite el juego es un respeto tal que paso del avance, que no quiero jugarlo. O sea, eso habla a favor del juego.
Como cuando decimos que hacemos una crónica sentimental de algo.
Sí, sí, sí.
En este caso es un avance sentimental de.
Sí, sí.
De Last Guardian.
También te digo, puestos a contar toda la anécdota. Lo estoy llamando anécdota y no sé si cuenta como tal, pero bueno, para entendernos. Sí que el amigo Albert García tenía esa cita para el jueves por la mañana, ¿no? A primera hora. De hecho, antes de que llegaras tú, Fran, yo, para comentar un poco la jugada con Sony y tal. Sí, me metí con él, ¿no? Y vi como, aunque tuvo problemas con la demo, porque no le arrancaba al principio, que estaba la consola configurada de una forma rara, sí vi como, con de refilón, digamos, sin querer prestar mucha atención, sí vi el juego ahí, estaba, ahí funcionaba, ahí existe, ¿vale? Pero más allá de eso, no. De hecho, vi una cosa en los títulos de crédito iniciales, que ya no quisiera haber visto, así que imagínate cómo estamos.
Ya ves.
En fin, suficiente creo yo para un juego al que decidimos no jugar.
Sí, joder.
Y que esa es otra, que además tú sí que estabas dispuesto a jugar, Fran. Y esa,
sí, sí.
Esa era la idea, ¿no? Si nos hubieran dado hora para el jueves, pues hubieras jugado tú y estarías hablando.
Claro, te hubieras quedado tú fuera de la cortina, bueno, digamos, y claro, ya estaría yo jugando. Sí.
Claro, claro.
Pero bueno, como nos salió para el viernes, pues no ha podido ser al final.
Sí, 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 sí. Hablaremos, de The Last Guardian. Joder, qué ganas. A ver si realmente salen este año. Sigo sin tenerlas todas, pero esto ya es...
A mí me da un poco de miedo también, ¿eh?
Es pesimismo crónico y son cosas mías. También te digo que hay gente que me dice que lo ha visto mejor que la última vez que lo probó, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que no tenemos claro es si por el hardware o porque han mejorado, ¿no? O sea, porque puede estar usando una Pro o algún sistema diferente o algo, o porque realmente ha mejorado el juego.
Estoy intentando recordar si se veía la consola... De hecho, no. La tenía escondida en una especie de cartón pintado como si fuera una piedra. No, no.
Bueno, de hecho, yo he escuchado a gente decir que eso no podía ser una Play 4. O sea, que...
¿Qué dios? ¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Hombre, no puede haber cambiado tantísimo en 2 meses. Sí. Si estuvo en el Tokyo Game Show hace nada.
No sé. Ya veremos, a ver. Yo no lo he visto. Entonces estoy hablando por opiniones externas.
Ya.
Gente muy impresionada, con él. O sea, que... A ver.
Bueno.
A ver si al final nos van a dar una alegría y todo en diciembre.
Vamos a rematar este tema, Fran, si quieres, y así finiquitamos lo de Sony. Tema PlayStation 4 Pro, sospechas, suspicacias, consolas escondidas. Fuimos también a ver y a probar, este sí, insisto, no está abierto al público, pero sí había una presentación para prensa. Horizon Zero Dawn. El nuevo de Guerrilla Games, que este ya sí se retrasó también en su momento y lo mandaron, si no me equivoco, al 1 de marzo de 2017.
Uh-huh.
Por ahí. Y es uno de esos, bueno, sabemos, estuvo en la presentación de PlayStation 4 Pro, ¿no? Con lo cual tendrá un modo con más resolución y con HDR, pero aquí nos decían que aquello funcionaba en una PlayStation 4 normal. Tanto la presentación, que era como un vídeo muy, muy parecido al del E3, si lo recordáis. Y como lo que jugamos nosotros después, que os contaré.
Sí.
Pero nos dijeron eso, que era una PlayStation 4, ni Pro, ni gaitas.
De hecho, lo que estuvimos jugando nosotros no parecía... ¿No?
No.
No parecía nada especial.
No era increíble, desde luego.
No era increíble.
Pero sí que... O sea, increíble en el sentido literal, ¿eh? Era algo que se podía creer.
Esto no puede ser.
Claro, sí, sí, sí que era muy, muy espectacular visualmente, a eso vamos, ¿no? Pero sí que es verdad, lo comentamos, Frank, que si esto es una sala que está aquí escondida y que solo va a haber prensa, que en principio no corren peligro las plays si las pones encima de la mesa, coño, ¿por qué no la enseñas? ¿No?
Eso digo yo.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no evitas esas suspicacias o esas dudas, ¿no? Estaba escondida la consola realmente detrás de un panel y no se podía ver.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Bueno, de hecho, la chica que nos puso nos dijo, ponéis en este ordenador si queréis. Y yo me quedé un poco, coño, ordenador. No sé si sabía a qué se refería ella misma, porque claro, era del staff de la fila, no era de...
Sí,
era programador, claro. ni nada, ¿no?
A lo mejor eran dev kits, vete a saber.
Sí, puede ser.
Claro. La cuestión es, el juego de guerrilla, ¿no vimos nada que no hayáis visto vosotros? ¿No?
No, bueno, hemos visto una cosa que le va a hacer mucha gracia al Puy, que siempre se queja.
Sí, ya se lo conté.
Ya. Ya se lo contaste, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que hay florecillas para recoger. Que es una fobia que tiene muy grande a los juegos que se tienen que recoger flores, pues aquí tenemos otra tacita.
Pues sí, es un juego muy muy con los tópicos del mundo abierto, ¿no?
Sí,
de craftear, de lootear.
Tiene un puntillo Ubisoft, ¿no?
Sí. Es un acercamiento Ubisoft, de Sony al estilo Ubisoft, sin duda.
En el sentido positivo incluso, ¿eh? Porque Ubisoft hace muchas cosas mal a veces, pero sabe cómo hacer un juego de estos que te dejan pegado al juego durante meses, ¿eh? Sabe
totalmente.
Cómo crear un mundo abierto adictivo. Y creo que en ese sentido puede tirar por ahí, ¿cómo?
Totalmente, vaya. 100%. El tema es, insisto, vimos lo que ya conocéis y lo que iba a decir antes es que lo último que hemos visto, lo más reciente a nivel de material promocional, es lo de la PlayStation Pro, aquello de escalar, la jirafa robótica.
Uh-huh.
Aquellos, claro, porque en principio es en la Pro, ¿no? Pero aquello se veía más espectacular que lo que vimos nosotros.
Y de hecho la demo que probamos estaba bastante vacía de... Nos costaba bastante encontrar a los bichos que había que cazar, pero bueno.
Esto era a nivel E3, para entendernos, ¿no?
Sí.
Muy rápidamente, ese gameplay en el que, bueno, matabas a una especie de velociraptor, vamos a centrarnos en esos símiles con los dinosaurios, porque de eso va la cosa, ¿no? Lo matabas ahí con sigilo con la lanza, después había como unas arañas con unas maletas en la chepa que les podías disparar ahí, entonces les robabas ese cargamento, esa mercancía y te la llevabas. Y eso es lo que pudimos probar, o sea, no era una parte del juego, la demo, sino que era un sandbox, era un trocito de mapa y te decían objetivos, que eran justo esos, ¿eh? Eran pues matar a un dinosaurio con sigilo, robarle la maleta a la araña, cosas así, ¿no? Para que vieras que realmente pues el juego existe y se controla más o menos como cabría esperar. Y entonces yo la conclusión que saco es esa un poco, ¿no? Que estoy preparando el avance para Night y giro en torno a esa idea. Creo que Horizon es un juego que lo ves y te apetece, ¿no? Es un juego muy que luce mucho en las conferencias o en las presentaciones. Y al probarlo, lo que haces es confirmar sensaciones. Es decir, hay poca diferencia entre lo que te imaginas al verlo y lo que realmente es. Con lo cual, todos contentos en este caso.
Sí. Yo, de hecho, cuando antes de probarlo, nos hicieron un trozo de partida, ¿no? ¿Cómo se diría esto?
Sí, una presentación, un gameplay. Había una muchacha de guerrilla
jugando en directo allí y era un trozo de campaña, parecía, ¿no? Al principio.
Sí. De hecho, nos dijeron que eran 4 horas. A las 4 horas de juego.
Viéndolo, me daba la sensación de que el personaje se movía de una manera así como más tosca, ¿no? Como más... Como cuando se enganchaba más de alguna manera.
Sí, ¿no? Hubo dos momentos que se enganchaba en un tronco, es verdad.
Sí, sí, daba una sensación como que el control no iba a ser muy fluido. Y luego al probarlo, todo lo contrario. Se movía súper bien,
sí, sí.
La cámara gira muy bien alrededor, te puedes lanzar hacia los lados para contraatacar a un dinosaurio.
El apuntar y disparar es muy cómodo también.
Sí, sí,
estaba
sí.
El tirachinas, estaba el arco, insisto, todo lo que ya hemos visto, pero que funciona como cabría esperar.
Sí, sí, sí.
Y después el tema jodido, a ver cómo explico esto también, es que a mí ya me han hecho el Inception, Fran. Ya estoy con la Pro, espérate.
Ah, vale, lo traemos fuera, ¿no?
Claro, porque el tema es, claro. El juego se ve muy bien, gráficamente es muy espectacular, es, o sea, no hablaría de downgrade, lo que habéis visto es más o menos lo que os encontraréis, pero sí que de vez en cuando aparecen objetos en la lejanía, ¿no? Y cuando ves en un entorno tan bonito, con esa niebla, con ese riachuelo, ves un árbol de golpe y dices, hostia,
sí.
A lo mejor en la Pro esto no habría sido así, ¿sabes?
Sí.
Cuando baja un pelín el frame rate dices, a lo mejor esto no lo hubiera notado en la Pro.
Yo noté bastante popping.
Sí, sí,
sobre
eso.
Todo en la parte del juego de ella. Porque,
sí, sí, claro, sí.
Nosotros jugamos en un cuadrado cerrado, digamos, ¿no? De terreno, pero que seguramente ya estaba todo generado.
Claro.
Pero cuando la chica esta iba avanzando y tal, algunos... cosas salían demasiado cerca del personaje. Sí, sí.
Sí. Y sin...
Y alguna vegetación de esta interactiva, de estas como flores altas, que tienes que mover entre medio y tal, se movían un poco menos de lo que a uno le gustaría también.
Claro, y es este punto en el que, joder, no te quejas si te plantan el juego así en una PlayStation 4 normal, teniendo sobre todo en cuenta que quedan unos meses de desarrollo y que van a optimizar seguramente justo esto, pero dices, coño, si ya hemos llegado hasta aquí, si el juego está tan bien visualmente, y si... No sé, a mí es un juego que me atrae mucho, la verdad, ya lo comenté en E3. Dije, coño, pues a lo mejor con la Pro nos ahorramos estos pequeños disgustos, ¿no? Y ya estoy en plan de... entre este y el Final Fantasy XV, que por ahí va la cosa también. Ahora hablamos muy rápidamente de Final Fantasy. Pues joder, estoy incómodo porque, insisto, yo estaba convencido de que no me iba a comprar la Pro porque no tengo tele 4K, porque no me convence de las mejoras 1080. Pero ahora ya me han
Hombre,
metido la duda,
decir,
tío.
Hay que decir, cuando salimos del stand este, de jugar, inmediatamente después, afuera había una pantalla gigante en la pared, que anunciando PlayStation Pro.
Sí.
Y el juego que estaba puesto era precisamente Horizon Zero Dawn, que bueno, era un vídeo, claro.
Sí, sí, eso, ahí, lo del PlayStation Meeting de escalar la jirafa.
Y era como, estaba por ahí Enrique Alonso, su cartera de Eurogamer, nos dice, ¿qué? ¿Habéis jugado a este y tal? Y me giro y miro la pantalla y digo, hombre, sí, pero no es el mismo juego, se ve de otra manera muy diferente.
Sí, 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 sí.
Y es como, hostia, ahí también...
Claro, que a lo mejor era una versión más avanzada del juego, o a lo mejor es ese momento concreto.
O a lo mejor hay downgrade de ahí a la consola, ¿no? Vete
claro,
a saber. Porque
no sé.
Si es un vídeo, le pueden meter postproducción a saco, ¿no? Pero,
claro.
Hostia, claro. Es que se veía otro color y todo, era muy diferente. El
sí,
pelo se movía muchísimo.
Sí, 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 sí.
Además, la tía estaba haciendo cosas mucho más espectaculares, claro. Estaba subiéndose a eso que has dicho tú, ¿no?
Claro.
Las torretas estas que son dinosaurios gigantes, ¿no?
También es verdad, Fran, que aquí nos quedamos con una duda rara, nos dejó un poco descolocado el chico que había ahí de guerrilla, porque justo le pregunté esto, ¿no? Al acabar la demo, en plan, me voy para el game a reservar la Pro, le dije, amigo, hemos visto en el PlayStation Meeting cómo va el Horizon a mayor resolución, no me sale lo de 4K, lo siento, porque no es 4K nativo, voy a decir a mayor resolución, pero no habéis hablado de las mejoras en la Pro a 1080, ¿no? Que insisto, yo esperaría que fuera menos popping, un frame rate más estable, tal y cual. Y el chico dijo, básicamente, eso es quote unquote, ¿eh? Básicamente es el HDR. Y yo me lo quedé mirando en plan, piensa bien lo que has dicho. Y el tío rápidamente se dio cuenta y dijo, bueno, sí, la Play 4 normal también tiene HDR. Y yo, efectivamente. Y dice, se ve más nítido. Sharper fue la palabra que utilizó.
Sí.
Pero fue como en plan... O no estamos listos para hablar de esto, o no queremos hablar de esto, o no van a ser destacables estas posibles mejoras a 1080. ¿Sabes? Y fue una respuesta tan rara, como tan poco clara, que me dejó pensando, claro, que a lo mejor no quieren meterle estas mejoras para que no se vea realmente... como la versión inferior que podría ser la versión de PlayStation 4, ¿sabes?
Sí, se ve un poco incómodo, ¿eh?
Sí, sí, que ya dijimos eso, ¿no? Que es una situación complicada para Sony, porque está diciendo, no habrá jugadores de segunda. Todo, en una Play 4 todos los juegos irán bien. Pero claro, si le pones mejoras a 1080, deja de ir bien. O va peor, como poco, ¿no?
Claro, claro.
Y no sé hasta qué punto van a autolimitarse o a frenar, ¿sabes? En esas mejoras. Por eso me escama que no se haya hablado más de las mejoras a 1080 en la PlayStation 4 Pro. Se ha hablado sorprendentemente poco de esto.
A mí, la verdad es que sin tener tele 4K, lo que más me interesaba de la Pro es eso. O sea, cuánto mejor se va a ver un juego aunque juegues a 1080, ¿no?
Claro.
Y está siendo todo un poco turbio. Están siendo un poco...
Sí. Por eso
es
que...
Es incluso el 4K, que ya lo podemos llamar... casi 4 o algo así, 4 casi.
4 casi, 4 casi.
4 casi. Pues, joder. Es que está todo siendo muy extraño, porque ni la feature más, ni la capacidad nueva que es más, que tienen más clara, es 4K, 4K todo el rato, ni siquiera se lo cumplen. Luego el HDR es una cosa que sí, mira, HDR, mucho presumir, pero luego también lo pusieron en la P4, el normal.
Sí.
Joder, no sé, entonces, ¿dónde están las mejores? Es que... Me molesta un poco la falta de transparencia en este sentido.
Yo creo que están acabando de definir el discurso, ¿eh? Y están acabando de ver cómo intentan contentar a todo el mundo, que ya lo dijimos, ¿eh? que es difícil. Pero aún así, aunque le falte un mes a la Pro y 5 meses al Horizon, Joder, yo creo que si esas mejoras a 1080 fueran evidentes y ya las tendrían que tener decididas y ya tendrían que poder hablar de ellas sin tapujos, ¿no? Al fin y al cabo... Es...
Y estarían utilizándolas para promocionarnos.
Claro, van a vender la consola y el juego.
400 pues... euros y la pena. Me habéis convencido, voy a por ella. Y empiezan a reservar consolas ya.
Sí, sí, totalmente.
Es que si tienes un arma bestia ahí, que es un juego que se ve increíble, pues lo usas. Es que no es tan difícil, ¿no? No tiene tanto misterio. Entonces, me escapa un poco... ¿No? Toda esta oscuridad alrededor del asunto.
Sí, sí, sí. Insisto, ¿eh? Que nadie piense que lo que probamos nosotros, que en principio es el Horizon de PlayStation 4 normal, se ve mal, ¿eh? Ni muchísimo menos. Ya firmaba yo para que todos se vieran así. Pero es eso.
En la escala de... ¿No? En la escala Uncharted 4 podríamos decir que es un 9, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, sí. Pero claro, tenemos, como ya nos han sembrado esta duda de la Pro, insisto, pues dices, joder, pues... Se ve tan bien... que quiero verlo todo lo bien que sea posible.
Este es un poco el gran problema de la intergeneración esta, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Que antes decías, tengo esta consola, ¡pam! Y se va a ver así, siempre. Y punto, ya está, no hay duda. Pero ahora es como, hostia. A ver. Claro.
Decía antes lo de Final Fantasy XV, tú no lo probaste, ¿no, Fran?
No lo probé.
Yo fui el primero, me apetecía.
Creo que lo probaste antes de que yo llegase.
Sí, claro. Sí, me apetecía, me estuve ahí un buen rato enganchado, ¿eh? Porque no sé si era el juego completo o el juego final, pero casi.
Dicen que ha cambiado mucho respecto a las últimas versiones que se han jugado.
Sí, 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 sí.
Y que hay muchas posibilidades de que sea, ¿no? No sé dónde lo he leído, creo que te lo he leído decir a ti.
Sí, lo hablamos antes
en el juego completo, en el WhatsApp. Ahí puesto ya.
O sea, el tema es, recordad que Final Fantasy XV, estos son datos y hechos, ¿no? Tenía que haber salido el 30 de septiembre y el discurso de Square Enix fue, lo retrasamos porque queremos meter lo que sería el parche Day One en el propio disco, ¿no? Con lo cual, es trabajo que ya está hecho, pero, bueno, para que la gente no se lo tenga que bajar, preferimos que lo tenga todo el mundo ya en el disco y tal cual. Con lo cual, es posible... Que,
a mí me parece un acto hasta demasiado amable en los tiempos que vivimos, pero
sí, bueno. sí, yo estoy totalmente a favor, y más viendo el resultado, a eso vamos. Pero que puede ser que lo que probamos ayer fuera una versión del juego ya con ese posible parche día 1, porque sí que es verdad que iba bien. O sea, más allá de todas las características del juego que ya hemos ido hablando y que son de sobras conocidas, la parte que jugué fue el principio, que es lo del taller y la gasolinera y el desierto, que lo tenemos muy, muy visto. Pero sí que Sin ser el juego más fluido del mundo, evidentemente, no iba mal de rendimiento. Caían algunos frames aquí y allá, pero era un rendimiento y un frame rate correcto, aceptable. Y estoy viendo que hay mucha gente que dice eso, ¿no? Que va mucho mejor que en otras ferias, que en el E3 mismo. Así que no, creo que debemos creernos eso del parche y de la optimización de última hora. Me gustó mucho
Final Fantasy. Puede que hubiesen puesto una prueba ahí para jugar a Final Fantasy. ¿Quién sabe?
No creo porque había muchas consolas con Final Fantasy. ¿Sabes? Había muchos sitios para jugar y ya tendrían que haber llevado muchas pros y lo dudo. Pero, otra vez, el juego se ve en general bien. Es un poco de esos que son dos juegos en uno, ¿no? Que los personajes están muy bien y después ves cosas como sombras muy granuladas que dices, Kitor, esto no va aquí, esto de otro.
Esto está en baja, ¿no?
Claro, y te imaginas todo el juego... con el nivel de detalle de las mejores cosas del propio juego, y dices, coño, pues si la versión de la Pro es esto, pues para allá que vamos. O la posible versión de PC, que no está confirmada, pero que en absoluto deberíamos descartar para más adelante. Es eso, estamos en un punto en el que no es suficiente como para decir que el juego va mal, pero es muy fácil imaginar cómo iría mejor, ¿no? Y esa promesa es la que creo que algunos tenemos en la cabeza con la Pro y hostia... Es fácil caer cuando te imaginas
sí, esto. Sí, joder.
Pero vaya, bien, Final Fantasy ya habló Víctor, que lo jugó en un evento en Madrid. No tengo mucho más que añadir, pero me gusta el rollo. Entiendo que mucha gente le echa para atrás el rollo de los coleguitas y de la boys band esta. Pero a mí me
parece la gente que viniese de una tradición milenaria,
sí,
de Final Fantasy va a decir, uy, es que es esto, ¿no?
La demo aunque empieza...
Aunque llevan unos años seguramente diciendo, uy, ¿qué es esto?
Ya ves, si no se asustaron con el 13. Sí. Pero sí que es verdad que el juego empieza con un mensaje que es muy, muy significativo, ¿no? Que dice, este es un Final Fantasy para fans y para jugadores que lo juegan por primera vez. Con lo cual, bueno, ya sabemos que eso de intentar contentar a todo el mundo no siempre acaba bien, pero a mí me gusta lo que están haciendo Square Enix. La verdad es que sí. Estaba por ahí el Tabata también, el director del juego, que era uno de las estrellas del Barcelona Games World. Y parecía un tío muy simpático, como siempre ha parecido, ¿eh? Ya hemos dicho aquí que nos cae muy bien. Y la cara que tenía era la de un tío de vacaciones, no la de un tío súper estresado acabando el juego.
O sea, que el juego ya está...
Por eso digo que a mí me da que esto está más o menos terminado y que lo mandan para la fábrica ya.
Salió del despacho con el chándal, ¿no? Ya las vacaciones y se llevó una copia y dijo, venga, voy a Barcelona.
Sí, sí. Iba en pantalón corto el tío. Yo me fío mucho de la gente que va en pantalón corto.
Y le dejo ahí una copia a esta gente, que jueguen un rato y venga.
Ya ves. Ya ves. Pues eso. ¿Qué más, Fran? Nos hemos centrado mucho en Sony. La verdad es que había muchos juegos ahí, porque había muchas compañías que no tenían stand propio y que acababan enseñando sus juegos o en Sony o en Microsoft, ¿no? En Sony, bueno, ya sabéis, esto lo determinan los acuerdos. Por ejemplo, Call of Duty estaba con PlayStation, y Electronic Arts, que tiene el EA Access y todas las mandangas, estaba integrada en el stand de Microsoft, que de hecho era la mitad o más del stand de Xbox, porque ahí tenían el FIFA, el Battlefield, el Titanfall y guay. En Microsoft, Fran, tú pudiste probar el Dead Rising, ¿no?
Yo estuve dando un ratito al Dead Rising.
Que igual es el más lejano, claro, porque de la propia Microsoft estaban Forza Horizon, Gears 4 y este Dead Rising 4.
Sí, efectivamente.
Que es un juego que quiero decir que es interesante ir a probar Dead Rising.
Sí, sí, pero joder, me dio la sensación de que, o sea, me acordé o llegué a la reflexión de lo importante que son las demos. O sea, lo importante que es diseñar una buena demo, que te explique cómo son las cosas de un juego, ¿no? Porque llegué y estaba la demo para empezar y inicié y ya estabas en medio de un follón de zombies ahí que no veas, con un montón de armas desbloqueadas alrededor, ya como, más no tardía a jugar, a matar zombies, pero... ¿Sabes?
Ya. Yeah.
Pero no pillas el feel del juego, no pillas el tono, no pillas... Era un... Me parece que ya se ha publicado algún vídeo, alguna demo, ¿no? De esto. Llegabas a Frank y estabas en medio de una calle del pueblo, en plena campaña navideña, y está todo lleno de zombies, pero de una manera exagerada. O sea, está estaba loco. Y bueno, te van pidiendo objetivos y tal, y... No sé si esa demo estaba configurada en algún modo diferente o algo, pero empiezas con un hacha eléctrica de estas locas y luego desbloqueas una especie de exotraje muy chalado también, y pegas hostias a los coches y salen volando. Y los coches a su vez te dan hostias a los zombies y tal. En el sentido ese es espectacular la cantidad de zombies que son capaces de meter ya en pantalla sin que eso rasque nada, ¿eh?
Ya. Yeah. ¿Jugaste en Xbox One o en Windows 10?
Xbox.
Bien, bien.
Sí, sí. Y nada. Es que no es un juego que, si te lo enseñan de esta manera, dices, bueno, sí, muy bien, ¿no? Puedo jugar aquí a todo, a romper cosas y a matar bichos, pero tampoco no sé exactamente cuál es la progresión de Frank en este juego, ni cuál es la historia, ni tal, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero técnicamente es lo que pude comprobar. Y a nivel de control y de armas y tal, pues... No, lo esperable, ¿no? Muy loco, muy chalado y muy mucha cantidad a la vez en pantalla. Y parece que la Xbox lo mueve todo muy suelto. Me da la sensación. Yo soy un reciente Xboxer. Y cuando he puesto juegos muy exigentes, me da la sensación de que mueve los juegos con mucha soltura. De que no es algo que he tenido muy buena suerte con los juegos que he probado, pero con Dead Rising 4 me ha dado esa sensación también de que no le cuesta nada ponerte a 3.000, 4.000 tíos ahí diferentes moviéndose y sin problemas.
¿Y tú eres partidario de esta espiral de locura de Capcom Vancouver?
Yo creo que ya podían parar, ¿no? Pues, es un poco, me recuerda un poco a la trayectoria de Saints Row, ¿no? Que empezaron a creerse demasiado graciosos ya, ¿sabes?
Ya.
Es como el amigo que te cuenta chistes y te ríes mucho con él, pero cuando llega un punto que ya dices, bueno, ya está bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cálmate un poco, ¿no?
Había esta semana, o la semana pasada igual, un vídeo de Jim Sterling que me pareció muy acertado, que hablaba de Dead Rising 4, A raíz de esta pequeña polémica que ha habido porque le han cambiado la voz al doblador. Y es verdad que el juego, el principal reclamo de Dead Rising 4, de hecho así se dice explícitamente en un tráiler, es Frank is back. Pero claro, ¿cuánto tiene esto de reclamo cuando quien ha vuelto es un tío que ni se comporta como Frank, ni tiene la voz de Frank, ni parece Frank, no tiene la cara de Frank? O sea, ¿quién es el que is back realmente, no?
Y aunque hubiese vuelto, ¿es Frank tan carismático como para... como para que sea importante? No sé.
Yo creo que sí, ¿no?
¿Sí? ¿Tú crees?
Más que Frank, yo creo que es lo carismático, lo importante, o lo que mucha gente, y me incluyo, quiere de vuelta, es Dead Rising 1. ¿Sabes?
Bueno, pero estás pidiendo...
Claro,
estás
claro,
pidiendo
claro.
Que echen a todo el mundo y metan un montón de japoneses ahí a trabajar.
Evidentemente. Sé que es imposible. Japonés, porque... Pero yo creo que el cariño que se le tiene a Frank, que realmente es un tío que, bueno, es gracioso cuando salen los juegos de lucha y demás, pero se le tiene cariño como, o en tanto que símbolo del primer Dead Rising, ¿no?
Sí, sí.
Al final,
humor,
ese cariño de Frank
humor
es...
fue particular del primer Dead Rising. Es claro, que no claro. Se repite. Es que es lo que digo. Si extrapolando otra vez a la metáfora del amigo, ¿no? Dead Rising 1 es el primer chiste, el primero, que te hace mucha gracia. Pero cuando la cosa ya se desmadra, ya no es Frank ni es Dead Rising, es otra cosa. Son zombies ahí y un tío pegando hostia.
Claro, y volviendo
es
a lo que decías.
Lo que los americanos dicen, over the top, ¿no? O sea, sí. Bajarse un poco ya de...
Sí, sí, sí. Y yo tengo muchas ganas, ¿eh? Dead Rising 4, que no... Hmm. Que no
yo tengo ganas de jugar desde el principio, Dead Rising 4.
Claro, eso iba a decir.
Que me haga, o que me hagan, ¿sabes? Una demo que sea un poco tutorial, ¿no? Un poco, mira, esto es tal, esto, ¿sabes?
Sí,
me claro, deja entrar que... un poco con una curva, ¿sabes? Pero así, a lo loco, joder, pues no sé.
No sabemos si esta es la demo que se publicará o se publicaría, ¿no? Puede no ser una demo pensada para el gran público, ¿no? Al final, creo que esto viene del E3. Pero sí que es verdad que, volviendo al primer Dead Rising, tenía una demo muy buena y que supo explicar muy bien el juego y el tono y todo lo demás.
Efectivamente. Una demo ejemplar, además. O sea...
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Lo hemos dicho varias veces, joder, es que está muy bien. Y es eso. Yo,
es de importancia al... esa, ¿no? De que la demo no sea tanto. Tanto poner mucho, muy poco espacio como hacerlo bien, ¿no?
¿Mm?
Sobre todo ordenadamente, tío.
Claro. Por eso digo lo de que es una demo que viene del E3, ¿eh? Que yo creo que si hubiera una demo de Dead Rising 4, no sería esta o no debería ser esta. O sea, me parece una demo. Que muy claramente quiere venderte unas ideas, ¿no? Que de eso vale tres. Lo que quieres es que en los avances del juego aparezcan estas tres o cuatro cosas, ¿no? Que el juego es más loco, que hay más zombies en pantalla y que esa idea de over the top que decías, Fran, se ejemplifica en una hacha que es como el martillo de Thor y en un exoesqueleto. Esas son las ideas que quiere vender en ese momento la compañía y por eso te mete solo eso en la demo, para que hables de lo que ellos quieren. Pero vamos, sale en diciembre, ¿no? Principios de diciembre. Creo que es el 7.
Sí, el 7. El mismo día que... Ah, no, el día siguiente de Asgardian, creo, ¿no?
Uf, es verdad.
Sí, sí.
Cago en la leche.
De Asgardian creo que sale el 6, ¿eh?
Sí, bailan ahí. Sí. Hay un día de diferencia entre
sí,
Europa
están
y Estados Unidos.
En la misma semana seguro, vamos.
Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué pudimos probar? El Tekken 7 estaba bien también, ¿eh? Nos fuimos ahí al stand de Bandai Namco para probar el Little Nightmares, pero nos quedamos un rato más con el Tekken. Que es un juego que a mí me parece sorprendentemente vistoso. O sea, gráficamente me parece un juego muy, muy resultón. Y después, evidentemente, me puse a probar Akuma. Que
vistoso
es...
te refieres a técnico, ¿no?
Sí.
A técnicamente, vale.
Sí, sino artísticamente.
Porque vamos a andar siempre en lo de siempre, en lo de siempre, ¿no?
Es eso, es otro debate.
Al artista de Tekken, porque es feote como todos, ¿eh?
Lo veo un poquito más comedido que otros Tekkens, ¿eh?
Uh-huh.
No sé si porque las personas parecen más personas. Bueno, sí, sí que tiene cosas ahí un poco de dejarse llevar. Como que Nina va con el vestido de novia.
Bueno, ayer me fijé mientras jugabas. Puede ser que la cámara esté demasiado cerca de los personajes. Que sean demasiado grandes y estén demasiado ocultos todo el rato. Es como que hace el juego que sea más bruto, ¿no? Más...
A mí me gusta eso, ¿eh? Igual
más
porque...
intuitivo, ¿no?
Sí, siempre me ha gustado.
Uh-huh.
No me parece mal. Pero sí que lo que sí me rayó un poco de la cámara es que hace como unos zooms raros, ¿no? Hay
sí, sí.
Hay como momentos en los que parece que se quiere resaltar un golpe Y a veces ese golpe no llega, ¿sabes? Lo típico que te pone a cámara lenta el puñetazo y al final hacéis como un doble KO o algo raro, o el otro se lo esquiva. En plan, aquí no tocaba poner la cámara lenta y hacer el zoom. Pero me gustó el juego, ¿eh? Akuma es muy Akuma. Tiene sus Hadouken, sus Shoryukens. Evidentemente los combos no son los mismos, pero sí está el de... El ataque especial, ahora no recuerdo el nombre en japonés, este mítico de puñetazo, puñetazo, adelante, patada floja, puñetazo fuerte, que es el que se teletransporta fundido negro y le pega 1000 sopapos. Pues eso se puede hacer, y tiene sus barras de X y de super. No sé, está un poco metido, no sé si decir con calzador, pero sí que la solución ha sido no... Más que adaptarlo al universo de Tekken, es en plan, bueno, lo metemos y puede que encaje. Y yo, bueno, tiene su gracia. Se nota un poco que viene de fuera, pero tiene su gracia. Me lo pasé bien, con el Tekken, la verdad que sí.
Por cierto, que jugaste con Haru primero, ¿no?
Sí.
Le diste una tunda importante, sí. Y luego vino un chico que venía solo y dijo, oye, ¿puedo jugar tal? Y dijo, sí. Y te pegó la de tu vida, ¿eh?
Sí, también, sí, sí, sí.
O sea, viste el alfa y el omega.
Me hizo unos combos aéreos de estos con Lau, que la verdad es que me quedé tieso.
Sí, sí, sí.
Creo que no hay mucho más, ¿no, Fran? Es que, claro, también en ferias así hay muchos juegos que ya han salido y que son los que justamente te quieren vender las editoras en estos días y más o menos hemos hablado de ellos. Yo creo que estos son los más interesantes que no habían
bueno,
salido.
Bueno, está un poco el elefante en la habitación, ¿no? Que es un poco PlayStation VR.
Es verdad.
Que como Victoria lo tiene y en la Office también ahí.
Sí.
Creo que es mejor que lo dejemos para un día que lo haya probado, ¿no? Que puede haber más de una opinión sobre él, vamos.
Sí. Yo...
Tú si quieres puedes lanzar aquí lo que te ha parecido así de primeras.
Estoy pensando si lo he probado lo suficiente como para hablar de ello. Uh-huh. Y podría decir que sí, en realidad. Porque claro, si lo dejamos para la semana que viene, que yo creo que es lo ideal para poder...
Sí, sí.
Contrastar opiniones con Víctor y demás. Pero claro, entonces para el programa que viene ya habrá salido... Con lo cual, alguna advertencia o recomendación me parece bien lanzarlas ya. Yo creo varias cosas sobre PlayStation VR. No tanto sobre los juegos, que aquí ya sí que necesito más tiempo, pero sobre el cacharro en sí. Yo creo que da el pego, ¿no? Que no es tan ideal o óptimo o avanzado como un Oculus o un Vive. Pero que sí está en la misma liga. Yo no creo que cabe en el mismo saco. Aunque la resolución no pueda ser la misma y tal y cual, ¿no? Pero yo creo que sí que es una experiencia de realidad virtual de primer nivel. Y que, bueno, al final la diferencia de precio tampoco es tantísima, ¿no? Creo que la diferencia está más en el precio de la máquina que mueve los juegos de realidad virtual. Es decir...
Ahí sí que hay una diferencia.
Claro, PlayStation 4 versus ordenador tocho, que evidentemente esa diferencia de precios se refleja en la diferencia de potencia, ¿no? Pero el otro día leía un artículo, creo que en The Verge, que decía que... Lo voy a decir de memoria y lo voy a decir mal, pero era algo así como... En el caso de PlayStation VR, ser más o menos bueno en casi todo acaba suponiendo ser muy bueno. Que es una forma más o menos enrevesada y que queda mejor en inglés, de hecho, de decir que es un cacharro equilibrado, ¿no? Uh-huh. Entre precio, potencia, prestaciones, comodidad, uh-huh. catálogo de juegos.
Bueno, es lo que se le pediría a este.
Claro,
¿no?
Y yo creo que es una forma correcta de definir PlayStation VR, que es equilibrado, que no destaca muchísimo en nada, ni en los materiales de construcción, porque me parece un pelín más plasticoso de la cuenta. Hay como una goma en la parte que te toca la cara. Hay más goma y menos tela. De hecho, no hay nada de tela. De lo que debería. Y aún así, es muy cómodo. O sea, te lo pones y no se te cansa la cabeza. No notas presión en ninguna parte de la cara.
¿Pesa más o menos que Oculus?
Pesa más y cansa menos, te diría yo.
Joder.
Sí, sí,
pues
igual
sí. El peso está repartido de una manera...
Claro, porque tiene el contrapeso ese detrás, que sirve también para ajustarlo al melón. A mí me parece un cacharro muy cómodo. Más que el Vive, por ejemplo. Bastante más. Y por eso, hay como... si vas punto por punto, ¿no? Haciendo la comparativa entre distintos cascos de realidad virtual, no hay uno que gane en todos. Y... y PlayStation VR, entre que gana en algunos poquitos, como el precio y la comodidad, y que en los que pierde tampoco se lleva una paliza clamorosa, yo creo que es que está bien. Es un, no sé, me parece un cacharro equilibrado, como decía.
Apañado.
Sí, aún así. Yo te diría que todavía no me lo compraba. No por las limitaciones técnicas o de prestaciones, sino porque...
Por los juegos, ¿no? Supongo.
Que no haya ningún juego imprescindible, vale. Claro. O sea, es algo que apetece mucho probar, que te lo ponen en la cabeza y flipas un rato, pero, joder, si echas cuentas, te tienes que comprar las gafas, la cámara, los dos moves. No, es más barato que otros cacharros, pero en absoluto es poco dinero. Y yo creo que todavía no hay ningún juego que sepa justificar ese gasto.
Entonces, cuando compras el PlayStation VR, ¿no te viene la cámara?
No.
Tienes que comprar la parte. ¿Y es impepinable usarla?
La cámara sí. Hay juegos que funcionan sin Move, pero la cámara sí, porque te sigue las lucecitas en el visor del casco.
Pues tendría que estar bastante señalizado en la caja del VR, ¿no? De, ojo, que hace falta cámara.
Claro, no sé hasta qué punto lo está, pero la excusa, entre comillas, que no es una excusa, es un hecho, es que tú puedes tener esa cámara ya de antes. Tú puedes tener el PlayStation Eye que vendían. Ahora han sacado una nueva versión de la cámara, pero tú podías tener la otra. Pues
ya, pero...
Entiendo que casi nadie la tiene y que casi todo el mundo se la va a tener que comprar, correcto.
Claro.
Sí. Y ya digo, juegos he probado, pues, algunos. El Until Dawn, por ejemplo, me ha gustado más que la última vez que lo probé, porque, y a eso voy, eso es importante también. Es fácil llevarse una mala primera impresión de todos los dispositivos estos, pero quizá especialmente del PlayStation VR. Porque si vas a una feria, como la Barcelona Games World, o una presentación como fui yo en el Sonar, que fue la primera vez que probé PlayStation VR, claro, te lo ponen, ¿no? Hay como una azafata o un azafato que te coloca las gafas y toquetea a él, ¿no? Y tú le dices si está bien o no. Pero claro, tú no sabes hasta qué punto puede estar bien. Y para no ser pesado ni tiquismiquis, cuando lo ves más o menos bien, dices sí, pues ya está. Pero puede haber mucha diferencia entre eso y... dedicarle tú un tiempo a ajustártelo bien, a ser pesado, ¿sabes? A la hora de colocarte esto y hay un punto en el que, ya digo, no se ve perfecto, pero se ve claramente mejor que en el resto de puntos, ¿no? Merece la pena intentar optimizar la colocación del casco. Y digo eso por Until Dawn, porque me ha gustado bastante más esta mañana, hace unas horas que lo probó, que cuando lo probé ahí en el Sonar. Y es básicamente por eso. Porque se veía más nítido, porque tenía el casco mejor ajustado. En ese sentido se nota la diferencia. Otros juegos... No sé, lo del... ¿Cómo se llama? VR Worlds o algo así. Lo que son varias demos técnicas. Es curioso, pero no lo veo como para venderlo aparte. Creo que debería ser contenido gratuito con PlayStation VR. Para enseñar a la gente. Después el Drive Club VR, que ya lo adelantó Víctor y me ha sorprendido hasta qué punto es así. Es una diferencia brutal entre el Drive Club que conocemos y esta versión. Gráficamente aquí hay recortes, pero por todos los lados, lados. Se ve borroso, se ve cutrón.
Bueno, para sorpresa de absolutamente nadie, ¿no? Supongo,
claro, pero es un duro golpe con la realidad, ¿sabes?
Sí. Sí.
Estaría bien que se pudiera haber recortado,
sabes,
un poco,
¿no?
Menos.
Que lo van a rebajar, pero cuando lo ves es como...
Sí. Y aún así mola, ¿eh? Joder, evidentemente sobre... mola estar en el salpicadero de un coche con todo en 3D y poder mover la cabeza. Me ha gustado mucho, por ejemplo, que para ver quién viene por detrás, miras el retrovisor de una forma muy natural, ¿no? Levantas la cabeza y miras hacia arriba o hacia la izquierda. Estás ahí y funciona el head tracking y tal. Y joder, mola. Pero...
Claro, pero estando ahí el otro te imaginas.
Claro, se nota mucho...
En VR, ¿no? Claro.
Sí, se nota mucho hasta dónde puede llegar la máquina, sin duda.
Claro.
Y iba a decir
otra cosa. Igual si te hubiesen dado solo la versión recortada, te parecería bien, ¿no? Pero sabiendo que existe la tocha, es como, hostia, joder.
Pero además creo que, por ejemplo, no hay lluvia en esta.
Sí, la lluvia es lo mejor de esta, además.
Pues sí. Iba a decir otra cosa sobre otro juego y no me acuerdo. Vale, la semana que viene volveremos a hablar de esto. Ah, no, sí, ya sé lo que va a decir. Que otra diferencia, otro de esos puntos en los que PlayStation VR claramente pierde, es el de los mandos. Porque esta semana hemos sabido que en diciembre saldrán los Oculus Touch, por fin. Los dos mandos, uno para cada mano, que por fin traen el control gestual a Oculus Rift. Y claro, esos son cacharros diseñados este año y que valen 200 pavos. Los Move son dos bolitas. Dos bolitas que se venden desde 2010 y que cuestan 30, 40 cada uno, ¿sabes? Y se nota. Sí, sí, sí. En el Until Dawn la calibración ha sido más o menos dolorosa. Y lo de tener una pistola mirando para Cuenca todo el rato, pues también ha pasado.
Claro.
Y creo que los moves son una limitación importante para PlayStation VR.
Porque jugar con pad, nada, ¿no? O sea, hay juegos que te exigen... ¿no?
Hay juegos que te exigen moves, sí. Y hay juegos que tienen las dos opciones. Justo el Until Dawn tiene las dos opciones. Pero la verdad es que no he tenido tiempo de probarlo todavía con el pad. Uh-huh. Y no se me ocurre cómo será, la verdad. Tendré que probarlo. Pero no descartaría... O sea, para los que no sepáis, el Move este, el que habéis visto en los vídeos de PlayStation VR, es el Move de Play 3, ¿eh? No hay otro Move, no hay una versión nueva. Que tiene la parte positiva de eso, ¿no? Si los tenías ahí perdidos en el fondo del armario, pues los recuperas y eso que te ahorras. Pero yo hubiera
hecho... Pero puedes comprar de segunda mano, quizá, también.
También. ¿No? Yo hubiera hecho unos nuevos. Y no descarto para nada... que en un año o dos haya mandos nuevos.
Seguro.
Porque
seguro.
Esto no... Insisto, da el claro, pego.
Y seguramente algo pensado para ¿no? Para controlar más o menos el movimiento de los dedos o algo así parecido, ¿no?
Sí, sí, sí. Da el pego, o sea, que es lo primero que he dicho, pero se nota que se puede hacer mejor.
Yo creo que el PlayStation VR, que Sony tiene muchas esperanzas de meter, o sea, de colocar muchos en modo juguete, ¿no? Estas navidades.
Sí.
O sea, gente que se lo compra en plan... Para hacer nada, ¿sabes? Para hacer la gracia. Gente que se lo puede permitir, evidentemente.
Claro.
Para hacer la gracia, para jugar, para enseñárselo a la abuela en su casa y a sus amigos y a lo mejor no volverlo a tocar nunca más ya, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Creo que en ese sentido pueden vender muchísimo, porque hay muchas PlayStation 4 instaladas.
Claro.
No es lo mismo que si tienes que gastar 1.500 euros en tantas cosas.
Sí. Que yo entiendo, entiendo esa compra, ¿eh? O sea, a mí me flipa la realidad virtual. Yo, si tuviera ese dinero de sobra... Igual caía por eso, porque, joder, es una experiencia que mola, ¿eh? O sea, no es una compra absurda, ni muchísimo menos el PlayStation VR. Pero me temo que va a pasar, no solo en PlayStation VR, también en Oculus y en Vive, ¿eh? Lo del huevo y la gallina lo van a hacer al revés, ¿no? Van a decir, necesitamos vender muchas cosas de estas para justificar el desarrollo de juegos tochos y buenos.
Sí.
Y como no van a vender, no va a haber esos juegos. Cuando debería ser al revés. Coño, haz esos juegos y entonces es cuando vas a vender.
Uh-huh.
Y me da miedo que si no hay esa euforia inicial que comentabas, Frank, que a lo mejor sí la hay, ¿eh? Y no se venden muchos moves de golpe, pues Sony no va a hacer los juegos que PlayStation VR necesita. Y por eso entiendo que tiene sentido esperar a ver qué pasa.
Claro. Y ya no solo Sony, sino también las third parties, claro.
Claro, claro, claro.
Si tú sabes que hay 200 PlayStation VR instalados, no tienes ningún interés en gastarte dinero en hacer algo que no vas a vender. Puede que no hay gente que lo pueda comprar, entonces...
Tú dirás.
Tienen miedo todos. Es que yo detecto eso, un miedo ahí, no saben muy bien qué hacer.
Sí,
también es una cosa que esto no hemos hablado mucho, pero tampoco sabemos cuál... ¿Qué tipo de hábitos de juego desarrollaremos con un VR? Porque no es lo mismo que jugar dentro de una pantalla. Tú puedes estar 6 horas tranquilamente jugando a un juego, pero en VR no puedes estar tanto tiempo. No sabes... ¿Sabes? Definitivamente... No sé qué tipo de rutinas desarrollaremos nosotros naturalmente jugando con este formato.
Y de hecho no hemos hablado de los mareos, que es otro elefante en la habitación.
Sí, sí.
Yo no me he mareado. Y yo esta mañana he estado una hora larga seguida jugando a varios juegos de PlayStation VR y no he tenido ningún momento de tener que parar, ¿sabes? En plan de...
Pero cuando te lo has quitado, ¿no estabas muy cansado o algo así?
Eso
muy...
es. Cuando me lo he quitado, no estaba al 100%. Vamos a dejarlo ahí. Y mientras jugaba, sí que había un par de meneos o de sacudidas, ¿no? Que me han... ¡Hostia! Pero me he recuperado rápido. Pero sí que hay gente, en la Barcelona Games World había gente que se mareaba y se lo tenía que quitar, vaya.
Sí, sí, sí.
O sea, esto aquí sí que no podemos...
Esto no se puede saber. Esto
no
lo
podemos
ser,
prever, claro.
Va a ser un experimento social enorme.
Sí, 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 sí.
Y tecnológico y ya está. Y va a haber que adaptarse a los resultados que dé y ya está.
Sí, sí. Y yo soy un tío...
Como... prohíbe la comunidad europea y a tomar por culo. Sería bastante gracioso también.
Yo lo único que puedo decir es eso, ¿no? Que yo me mareo con relativa facilidad, ¿eh? No sé, al conducir por carreteras con curvas yo me mareo. y bastante. Y en PlayStation VR, incluso con el Rigs, que es este shooter multijugador con robots, que sí, es de los pocos en los que usas el stick para moverte, que es de esas cosas que marean. Mucha gente se marea por eso, ¿no? Por darle al stick y por notar la sensación de movimiento sin moverse ellos. Pues a mí no me ha mareado. Me ha sorprendido, de hecho. Y una de las conclusiones que tenía pensada es que como que me cansa o me afecta o me marea menos de lo que pensaba el estar un rato largo jugando. Y yo, por ejemplo, no, en ningún momento me veía jugando a Resident Evil 7 entero con PlayStation VR antes de probarlo. Claro. Y después de probarlo sí que me veo.
¿Sí?
¿Sabes? Sí, ahora
es que no me lo... sumar el estímulo visual puro, sí, como el Tiltdown, que no es nada más, es un... ¿No? Es un tren de la bruja y ya está.
Sí.
Sumar a eso la tensión psicológica y... Joder, es que no sé. A mí sobre el papel me parece una cosa durilla, ¿eh?
Ya.
A ver más.
Pero yo ahora me animaba, ¿eh? Sin duda.
Sí, ¿eh?
Sí.
Hombre, al fin y al cabo es lo que pedimos siempre, ¿no? Más inmersión, más intensidad y más...
Ya ves.
En todo, pues ahí lo tienes y ya está.
Fíjate, estaba Resident Evil 7 también en la Barcelona Games World y era el único que tenía cola desde el primer momento.
Sí.
No sé si porque la demo era muy larga o qué. O
de
realmente
hecho, yo
tenía muchas ganas.
Porque vi gente todo el rato y
¿sí?
pasa.
Sí. En fin, la semana que viene hablamos más, ¿eh? De PlayStation VR. Hablamos con Víctor, que a lo mejor discrepan algunas cosas. A lo mejor nos ilumina con ese imprescindible que yo no he sabido encontrar. Él, por ejemplo, está flipando con el Thumper, ese juego musical de una especie de escarabajo futurista que va derrapando contra unos raíles. Y dice que está muy muy bien, yo no lo he podido jugar. Así que tengo ganas de hablar con Víctor sobre esto. Y a ver qué nos
dice. Ya me tenemos cuenta, sí.
Fran, tú también has jugado, este ya en casita y para analizarlo,
sí,
al Aragami.
Efectivamente. El Aragami, que es el juego este de Lince Works, se llaman,
¿sí?
De Barcelona. Están en un vivero, tú lo conoces, ¿no? Habrás estado por ahí. En GameBCN.
Sí.
Y me parece que el juego salió de una especie de proyecto universitario.
Sí, el máster de la Pompeu, como casi todos.
Efectivamente. Y de ahí ha ido creciendo hasta convertirse en un lanzamiento comercial. Y muy bien, la verdad, a ver. Es la influencia más clara, creo, que se ve en cualquier imagen que veas es Tenchu, obviamente.
Uh-huh.
Es un juego de sigilo con ninjas. Es una especie de Japón medieval pseudo fantástico barra espiritual de cuento de hadas un poco. Y se apoya mucho en la magia. O sea, no es tanto como en el Tenchu, que tenías que ir de techo en techo y por esquinas. Era como físico, ¿no? Era realista en ese sentido. En Aragami te trasladas de sombra en sombra. Eres como un espíritu de la sombra y la luz te quita energía, ¿no? Entonces es eso, es... vas de sombra en sombra, te vas teletransportando y luego vas desbloqueando nuevos poderes, que esto me ha gustado mucho porque no es desbloquear, sino que los vas comprando. Entonces, no hay un árbol, porque esto nos queda mucho, muchos juegos. Hay un árbol de habilidades, normalmente, ¿no? Y algunas habilidades, aunque tú tengas el dinero para comprarlas, ¿no? O los créditos o lo que sea, tienen un candado. Que dices, ¿esto quién lo ha puesto aquí y por qué, no? ¿Sabes? Esto, ¿a criterio de qué, no? De que el diseñador quiere que tú solo puedas utilizar esa habilidad cuando estés en determinado nivel, ¿no?
Claro.
Y en este sentido, no. En este sentido, la gama te da libertad total. Si tienes el dinero, puedes comprarlo. Puedes ver todos los poderes que hay. Tanto de ocultación como ofensivos, de poder lanzar shurikens de estos y una especie de trampas que chupan a los enemigos y los mandan al infierno, no sé qué, o invocaciones, puedes invocar una especie de dragón que se les come la cabeza, bastante espectacular, o defensivas, ¿no? De protegerse de los enemigos y tal.
Uh-huh.
En ese sentido, muy variado, muy bien, es muy de sigilo, en el sentido de que lo estoy comparando todo con Tenchu, pero porque es el primero que me recuerdo desde el principio. Pero si te acuerdas tú en Tenchu, cuando te pillaba uno de los enemigos, entrabas con una especie de modo pelea directa, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas? Era más difícil matarlos, evidentemente, pero pero se podía hacer, ¿no?
Uh-huh.
Y en este no existe combate directo. O sea, es todo... siempre sigilo. Siempre... siempre matarlos por la espalda, ¿no? Y si no, si te los encuentras de cara, los enemigos tienen como una especie de... unas katanas que emiten luz, que es que te matan al momento. O sea, no puedes hacer prácticamente nada. Como mucho whip y ya está.
Ya.
Entonces, he hecho un poco en falta eso. No solo el poderte entrar en combate directo, que bueno, es una decisión de diseño con la que puedo estar de acuerdo o no, pero no es mala por sí misma, ¿no? Pero sí que he hecho en falta que si tú tienes un personaje que tiene una katana y es su arma principal, coño, date más importancia al uso de la espada, ¿no?
Sí.
Las sensaciones que transmite una espada al pegando un tajo a un tío, ¿no? Aquí es como simplemente es un método para que tanto en el medio y ya está.
Claro, aquí...
es una katana, pero podría ser una piñata y ya está, ¿sabes? Ya...
Claro. Aquí el tema es que, de alguna forma, con esa muerte instantánea, ¿no? Se fomenta el sigilo puro. Al final estás diciendo que esto es sí o sí un juego de sigilo.
Sí, sí.
Pero también es verdad que normalmente cuando el sigilo se hace bien, coño, el hecho de que te descubran y de, por lo tanto, entablar combate, ya es una penalización, ¿no? Ya te sientes mal por haber fallado. Ya eres consciente de que lo has hecho mal, ¿no? Con lo cual ya... Sí, es verdad que...
Es un juego que desde el principio te dice esto, ¿no? Soy un juego de sigilo... Y que te piden ya es un fracaso.
Ya.
Ya ves. Sí, sí.
Ya.
Bueno, pero luego aparte de eso, aunque...
Al principio hablábamos del sigilo del Little Nightmare, que en este caso es igual, ¿no? Igual que en Inside, cuando te pillan, te mueres.
Claro, pero es un contexto en el que tiene mucho más sentido.
Claro, ¿no? Entiendo que no es lo mismo una niña con chubasquero que un ninja.
Exacto, claro. Si ves un puto monstruo de 10 metros, pues huyes y ya está, ¿no? No te vas a enfrentar a él. Pero, no sé, al ser un ninja, pues con armas y tal, pues es un poco de coherencia que se pierde ahí, ¿no? En no poder enfrentarnos.
También
de todas maneras, las animaciones que hay de las muertes instantáneas, como tú las llamas, desfalta ese feel, es que es difícil de explicar. Esa sensación que transmite usar una espada, tío, ese ¿sabes?
Ya. Yeah.
Esa mezcla de la vibración del mando y los sonidos y movimiento y tal, me da la sensación de que están puestas muy, de una forma muy, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Muy testimonial, para pam, fuera, ya está.
Ya. Yeah.
Ya te has quitado en medio.
Sí. Estaba pensando también, que evidentemente, Fran, y entendemos que esto es así, es meterse en un embolado, lo de hacer un sistema de combate, ¿sabes? Si
claro,
es un equipo pequeño que empiezas y tal, te ahorras mucho trabajo haciéndolo el juego de sigilo y solo de sigilo.
Claro. Aparte, me imagino que el juego original, bueno, el prototipo original, debía ser así y han construido sobre eso y ya está. Han mejorado esa fórmula, la han potenciado, la han profesionalizado, le han puesto un envoltorio artístico alrededor, ¿no? Un guión y tal, y ya está. Y en ese sentido, muy bien. Es algo que yo he hecho en falta personalmente, pero que no es algo malo, ¿no? No es un defecto.
Ya.
Luego tiene cositas que me parecen muy interesantes, por ejemplo, no tiene ninguna señal, no tiene ninguna barrita, no tiene ningún HUD, no tiene interfaz. Está todo en la capa del protagonista, ¿sabes?
Ya. Yeah.
En la capa está la barra de energía, digamos, aquí no hay barra de vida, porque claro, si te pillan te mueres, o sea, no hace falta barra de vida. Pero la energía que usas para transportarte y para lanzar cosas, con el poder de la sombra, digamos, queda representada por colores en tu capa.
Uh-huh.
Y me parece muy interesante, muy guay. Un añadido así muy chulo.
Muy bien.
Y como tal, como juego de sigilo, funciona bien. Funciona muy bien. Quizá la historia es un poco... No te acaba de... No es un juego que juegues por la historia realmente.
Ya. Yeah.
Se nota que no... A lo mejor nada, estoy patinando aquí, ¿eh? No lo he mirado, pero creo que no había ningún guionista profesional en el equipo. En que claro. Se nota, vamos, los diálogos son un poco justitos, ¿no?
Bueno, a ver qué sale a partir de aquí, ¿no? O sea, el otro día alguien me decía en la Barcelona Games World que el juego está funcionando relativamente bien a nivel de ventas, con lo cual puede significar continuidad en el estudio y un segundo proyecto más grande y en ese sentido hay ganas de ver qué hacen porque... Porque bueno, por lo que dice Fran es evidente que hay buenas ideas y buen hacer aquí.
Sí, sí, es un juego como primer juego de un estudio pequeño y español, porque están como están las cosas en este país, ¿no? Pues creo que es una muy buena, muy buen primer paso, vamos. Y creo que a partir de ahí pueden, si les salen bien las ventas y consiguen dinerito, que sigan adelante, porque hay maneras ahí.
Pues ha salido ahora para PC y PlayStation 4, ¿verdad?
Sí, PC, PS4, Mac y Linux.
Eso es.
Y hay una versión de Xbox One, pero está sin fecha todavía. Entonces, ya veremos cuando anuncien.
La de Play 4 está en cajita y todo.
Sí, sí. Pise cuando edición así bonita y todo, con cosas.
Bien, bien.
Sí, sí.
Pues vamos a hacer un par de preguntitas. Una de estas ediciones light de las preguntitas, porque ya sabéis que yo pienso, y creo que todo el mundo piensa, que esto no es lo mismo sin Víctor. Pero he visto un par de preguntas que, bueno, nos pueden venir bien para apuntillar algunas cosas que han salido hoy, para comentar algunos temas más. Por ejemplo, nos dice el amigo Daniel Suárez, ¿cómo llevan el no anuncio de NX? Nos pregunta también por las ganas del Breath, entiendo que suena muy mal decirlo así, entiendo que es el Breath of the Wild, del nuevo Zelda para Wii U y también NX. Y, joder, mirando las preguntitas he pescado esta porque al principio hemos dicho que hablaríamos de Nintendo, después nos hemos olvidado. Por una buena razón, por eso, ¿no? Porque no había nada en la feria. Y evidentemente nadie esperaba ver aquí la NX, pero igual sí el Zelda.
Nosotros estuvimos acosando ayer a gente de Nintendo, pero no.
Nada.
No hubo manera.
Sí que todos, creo que esperábamos haber visto ya algo de NX, ¿no?
Hombre, todos tenemos la sensación de que están tardando demasiado, ¿no?
Sí.
Es evidente, sí.
Sí, sí. En el E3 se dijo, no sé si fue Reggie o Miyamoto o quién, que no la querían enseñar para que no se la copiara la gente, que no querían desvelar la idea de la propia consola.
Me parece la peor excusa de la historia, ¿eh?
Pero sí, que además ahora ya se la pueden robar. Bueno, entiendo que...
Pero qué más da, si Nintendo es Nintendo.
Yeah.
Si Nintendo hace sus juegos de Nintendo, no lo va a hacer nadie más. El yeah. soporte, al fin y al cabo, es lo mismo. Da igual. La NX es importante porque Nintendo va a seguir sacando sus juegos en ella, ¿no? Y ya está.
No sé, supongo que la prioridad para esta recta final del año es el Pokémon de NX. Ay, de NX, sí. De 3DS. Y no quieren distraer a nadie de ahí. Pero, hostia, algún teaser, algún pequeño Nintendo Direct, yo creo que tendrían que haberlo sacado ya.
Hombre, es que aunque tengan a mucha gente pendiente de Pokémon, no creo que se solapen del todo la gente que espera Pokémon y la gente que espera NX, quiero decir. ¿Sabes? O sea, hay gente que no, le da igual Pokémon, pero está muy pendiente de NX.
Sí, sí.
Creo yo. Y, joder, a ver. De todas maneras, pues estar muy pendiente de una cosa no quiere decir que no puedan anunciar la otra tampoco.
Claro.
Tendrás el doble de cosas fuertes en, de las que la gente habla y ya está. No veo una explicación así muy coherente en que tarden tanto. Pero claro, no tenemos muchos datos, eso es el tema.
El otro día supongo que en NeoGAF, porque es el típico sitio donde lees estas cosas, alguien decía que si realmente la consola sale en marzo de 2017, o sea, ya sería la vez que menos tiempo pasa entre el anuncio de una consola y su lanzamiento, ¿sabes?
Joder.
Que si se anunciara mañana, ese espacio de ese lapso de, ¿qué? 5 meses.
Ah, entonces NX no se considera anunciado todavía.
No.
Vale, o sea, bueno, cuando la enseñan,
¿no? El reveal, sí, claro. Vale. La presentación en sociedad del vale, cacharro. Vale.
Es que al fin y al cabo, no sé, los rumores que se dicen de lo que va a ser tampoco dan para decir, oye, es que me lo van a copiar, vamos. No es una cosa extremadamente revolucionaria tampoco.
Un poco, ¿eh?
Creo.
Yo creo...
no es una cosa que no pueda hacer nadie, ¿sabes?
Ya,
que no se le puede haber ocurrido antes a alguien.
Ya, eso sí.
Es revolucionaria porque es Nintendo quien lo hace y es... ¿No? Sí, es el contexto en el que estamos ahora en los videojuegos, pero no sé.
Y sobre todo si Nintendo lo hace, si es que realmente la NX es ese híbrido entre portátil y sobremesa con los mandos desmontables, tal y cual, que yo creo que sí. Si Nintendo lo hace es porque no... Porque es lo lógico en su situación concreta, ¿no? Que es vender muchas portátiles, vender pocas sobremesas. Pero claro, es una estrategia que no tendría sentido que copiaran ni Sony ni Microsoft porque su sitio está en otra parte.
Claro. Su princesa está en otro castillo.
Efectivamente. Que yo sigo diciendo, creo que ya lo he dicho alguna vez, pero lo repito, y no quiero gafar más lanzamientos porque siempre que hablo de retrasos acaban sucediendo. Pero yo insisto en que la fecha de marzo de 2017 es la típica de final de año fiscal. Lo digo para calmar a los accionistas.
Sí.
Y si al final la saco en mayo, aquí no pasa nada.
Sí. Una vez la anuncien, ya el dividendo que hemos dicho, ya está todo en marcha, ya no se preocupa a nadie de nada. Aunque tarden 6 meses más o lo que haya que tardar. Lo importante es verla y saber lo que es, creo yo. Y esperemos que esta vez, comunicativamente, estén un poco más acertados. Porque me acuerdo del pifostio con la Wii U, ¿te acuerdas?
Ya ves.
Que no supimos lo que era hasta un mes después, por lo menos.
Sí. Bueno, pues mira, ya con este ratico extra de Nintendo, yo creo que lo podemos dejar aquí, Fran. Que sí. Yo me he ido resfriando más. No sé si se va a notar, no sé si la onda va a variar de modulación durante el programa. Ya estoy desvariando, pero sí que...
Yo espero que no lo contagies vía podcast, porque...
Me noto peor.
Este verano y no estoy preparado para esto, ¿vale?
Me noto peor que cuando hemos empezado. No sé si por el hecho de haber estado hablando tanto rato o qué, pero... Pero creo que lo vamos a tener que dejar aquí. Chicos, la semana que viene más, y en este caso casi, casi seguro que mejor.
Seguro, seguro.
Tendremos a Víctor con Gears of War. Seguiremos hablando de PlayStation VR porque, bueno, discutiremos más, habremos pasado más tiempo con el cacharro y habremos probado más juegos. De hecho, justo ahora, mientras venía aquí a grabar, he dejado bajando el Batman Arkham VR, que es de los que parece que hay que probar. Así que todo eso lo tendremos la semana que viene. Seguramente también Mafia 3, ¿no? Que,
sí.
Que también ha salido justo hoy.
Ahora nos estamos peleando para ver quién lo hace de los tres, pero...
Sí.
Pero bueno,
algo haremos.
Estará seguro.
Que era de otra de esas cosas raras en la Barcelona Games World, ¿no? Que el primer día, el jueves, ayer, las entradas VIP no te servían para probar el juego. O sea, estaba ahí, tenía su stand... Pero solo te dejaban entrar si tenías acreditación de prensa. Lo cual es muy raro, ¿no? Porque el juego salía al día siguiente. Pero bueno, no sé. Esas cosas.
Es que para hacer eso, que no vendan entradas VIP, porque no sé. A mí me molestaría mucho, la verdad. Pagar más dinero, ¿no?
Hombre.
Me pusieran esa especie de trabas absurdas. No
sé. Sí. Había gente más o menos cabreada, evidentemente. Sobre todo con The Last Guardian, lo que decíamos al principio. Pero yo creo que una vez ahí. Es que. Sí, seguía habiendo muchos juegos para probar.
Sí,
y
sí.
Creo que seguía habiendo una diferencia abismal entre las colas de ayer y las que habrá a partir de hoy, ¿eh?
Sí.
O sea, un Duty, creo que no. Te puedes echar unas partidas al Infinite Warfare, al Modern Warfare Remastered. Y eso creo que solo lo podrás hacer con las entradas VIP, ¿eh? Tiene que ser una cosa demencial a partir de hoy.
Sí. De hecho, para el sábado estaban agotadas, ¿no?
Sí, creo que sí. Porque además el sábado hay el evento este de Battlefield 1 con los youtubers.
Yo cuando me lo dijeron, empecé a mirar el espacio vacío de había y pensé, ¿cómo se va a poner esto si están agotadas las entradas? Madre de Dios.
Sí. En fin, a ver, seguiremos. Yo seguramente iré durante este fin de semana en algún momento más al evento, así que si hay algo más que contar la semana que viene, pues también aprovecharemos. Gente, ya sabéis que... Tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen con vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload, justamente. Y primero, por eso os damos las gracias cada semana. Y también, como pequeña diferencia, como extra, los que nos apoyáis en Patreon tenéis un ratito más de podcast en forma de prórroga, que viene a continuación. Así que ahora voy a decir la frase... Estoy contento, Fran, porque tengo como una frase... Como que ya puedo decir de carrerilla.
La fórmula.
Para las despedidas. Que es siempre me trabo.
Sí. O sea, siempre... Doy fe porque siempre cortamos y me dice, me da una hostia otra vez.
La parte final siempre la tenemos que repetir. La frase es más o menos algo como, nos tenéis de vuelta en 30 segundos o la semana que viene. En ambos casos, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias, Fran, también.
A ti, Pep.
Chao.
Adiós.